Las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este miércoles 8 de agosto. Actualidad que pasa un día más por la lucha contra el fuego que continúa en la provincia de Valencia. El incendio declarado el lunes en Chullent a causa de un rayo sigue sin control con varios frentes activos. En total son 6 los municipios afectados, entre ellos Gandía, cuyo ayuntamiento ha solicitado al gobierno la declaración de zona de emergencia. Hay más de 3.000 hectáreas calcinadas. La misma cifra de vecinos desalojados que por tercera noche consecutiva no van a poder volver a sus casas. Con la caída de la noche se han retirado los medios aéreos y en la zona permanecen los equipos terrestres que continúan con las labores de control y extinción del incendio. Última hora, COPE Valencia, Luis Agudo.
Tras haber quemado más de 3.000 hectáreas y haber obligado al desalojo de casi 3.000 personas, el tercer día del incendio forestal de Jutsent concluye con buenas noticias. Solo queda un frente por controlar, precisamente el de Jutsent, y no habrá que hacer más desalojos esta noche. Es verdad que las tormentas con agua de esta tarde han vuelto a pasar de largo por encima de la zona del incendio, que abarca 6 términos municipales, los de Gandía, Jutsent, Barch, Pinet, Ador y Cuatretonda. Pero también es verdad que hay mucha más humedad, menos calor y que el único foco activo está reducido ahora mismo a unos cultivos abandonados. Lo peor, sin duda, el estado de nerviosismo y angustia de cientos de personas desalojadas anoche en las urbanizaciones de Gandía, que siguen sin saber si su chalet es uno de los más de 40 calcinados. Todas estas personas están siendo atendidas por psicólogos de la Cruz Roja.
Seguiremos muy pendientes de la evolución de este incendio, el peor que en lo que llevamos de verano. Por lo demás, sigue la polémica tras la decisión del gobierno de acercar a los presos de ETA, Olga Sanz y Javier Moreno, desde una prisión de Asturias a la cárcel de Basauri, cerca de Bilbao. Formaron parte del Comando Vizcaya e intentaron acabar con la vida del que fuera consejero de Interior del gobierno vasco, Juan María Atutxa, y del expresidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz. Recientemente habían obtenido el tercer grado. Instituciones penitenciarias asegura que se desvincularon de la banda terrorista y que han pedido perdón a las víctimas. Iturgaiz, que es ahora eurodiputado, ha advertido de que a él no le han reclamado ese perdón. Partido Popular y Ciudadanos acusan al gobierno de estar pagando un peaje al PNV a cambio del apoyo a la moción de censura. El Ejecutivo, por su parte, rebaja el traslado de estos dos presos a un hecho simplemente puntual, aunque el delegado del gobierno en el País Vasco avisa de que puede haber más este verano, informa María Daván.
El gobierno justifica ese acercamiento como algo puntual. Puntual y lógico, según decía en Antena 3 la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.
Se adquiere el tercer grado y, por tanto, se produce este acercamiento. Puntual. Este es el caso concreto, el hecho puntual, y por tanto responde el traslado exclusivamente a esta cuestión.
Uno de los objetivos de ese comando fue Carlos Iturgaiz. El expresidente del PP vasco ha escrito una carta al ministro del Interior recordándole que esos dos terroristas nunca se han arrepentido, nunca le han pedido perdón. El actual eurodiputado apuntaba en el mediodía de COPE qué es lo que hay detrás de este movimiento.
Que ya es una política de peaje político, este es el precio político que está pagando el gobierno de Sánchez a los nacionalistas e independentistas vascos.
Palabras de Iturgaiz después de escuchar además al delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que auguraba más acercamientos este verano.
Todo esto en un día en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido reprobada por la oposición en el ayuntamiento por la inseguridad creciente en las calles de la capital catalana. La crisis de los manteros, los narcopisos o el incremento de los robos son las principales quejas de vecinos y comerciantes. Colau, que por cierto está de vacaciones, ni siquiera ha asistido a la comisión extraordinaria en la que ha sido reprobada. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La oposición, excepto la CUP, ha reprobado la gestión del gobierno de Ada Colau por su incapacidad para dar respuesta a los problemas de la ciudad que genera generan inseguridad, como la cronificación del Tom Manta, la proliferación de los narcopisos o el incivismo. Lo decía el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz.
Que la inseguridad no hace vacaciones, porque la delincuencia, el incivismo, los manteros hacen su agosto. Y lamentablemente para ellos, su agosto, el verano, es todo el año por la permisividad y el fracaso de las políticas de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, encabezados por la alcaldesa.
Y el gobierno municipal ha acusado a la oposición de generar alarma. Por cierto, Colau no estaba presente en esta comisión. Es la tercera vez en 4 meses que la oposición la reprueba. Anteriormente lo había hecho por los narcopisos y también por recortes en inversiones.
Vamos completando la crónica informativa de este miércoles con la detención del patriarca del clan de los Charlines. El histórico narco gallego Manuel Charlín ha sido arrestado junto a una veintena de personas por la Policía Nacional dentro de una macrooperación contra el tráfico de cocaína. Informa el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Vuelven los grandes golpes contra el narcotráfico gallego. Lo que parecía un retirado del negocio, el patriarca Manuel Charlín nuevamente aparece al frente de un grupo, en este caso de 21 detenidos en tierra junto a su hijo Melchor, o dos históricos también de ese frente como Jacinto Santos Viñas o José Andrés Bóveda Ozores. Charlie, otros 4 arrestos se han producido a bordo del carguero que ha dado lugar a este operativo en aguas de Madeira, junto a más de 2.000 kilos de cocaína intervenida ya por los geos de la policía. En la operación participa también el Departamento de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los arrestos pasan la noche en dependencias de la policía en Vigo y Pontevedra. Lo han sido todos en tierras gallegas: Vila García de Arousa, Cambados, Boiro, Ribeira. Los registros se han extendido a Yuncos, en Toledo, Marbella o Huelva. Manuel Charlín salió de la cárcel en 2010 después de ser condenado en 1999 por el transporte de 600 kilos de cocaína y en 2003 por blanqueo y fraude fiscal. El viernes próximo pasarán a disposición judicial. La droga incautada llegará los próximos días a Canarias.
Y sepan también que Ryanair afrontará este próximo viernes la peor huelga de su historia. Los pilotos alemanes se unen al paro que había convocado ya el colectivo en otros 3 países. De momento en España hay una veintena de vuelos cancelados. Javier García.
Ryanair se prepara para la mayor huelga de pilotos que ha tenido que afrontar hasta el momento. Alemania se ha sumado hoy a los paros ya anunciados en Irlanda, Bélgica y Suecia, pero la lista podría aumentar si el sindicato holandés decide también sumarse a estas protestas. Los motivos son los mismos que hace unas semanas provocaron la huelga de tripulantes de cabina en España, entre otros países. Reclaman mejores salarios y mejores condiciones. Ernesto Iglesias es delegado sindical de USO.
Mientras más se resista, más grande va a ser el problema y bueno, nosotros esperamos que negocie una transición pacífica con los tiempos que se necesiten, pero que haya una transición. No puede mantenerse este modelo de explotación laboral.
Unos 400 vuelos se verán afectados por esta huelga de pilotos, incluidos algunos que tienen a España como país de origen o destino.
Va terminando este miércoles 8 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que ya es oficial que Courtois jugará en el Real Madrid las próximas 6 temporadas. El conjunto blanco no ha especificado la cantidad abonada por el jugador. Además, el mediocentro Kovacic se irá cedido al Chelsea. Fuera de nuestras fronteras, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de Borges, quien fuera presidente del Parlamento, por considerarlo responsable del presunto atentado contra el presidente del pasado sábado. Sepan también que el juez que lleva el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre ha solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigue al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por viajar al extranjero supuestamente a buscar financiación para la consulta. Todo esto en un día en el que hemos sabido que la mujer de Pedro Sánchez estará a partir de septiembre al frente del Centro de África del Instituto de Empresa y que Mariano Rajoy ha pedido una asignación para gastos de oficina y seguridad. Javier Atar.
Una asignación que está regulada dentro del Estatuto de Expresidentes y que de momento se encuentra en tramitación. Ahora Rajoy podrá disponer de una oficina de representación con 2 puestos de trabajo de libre designación. El expresidente también contará con un automóvil con conductores de la Administración del Estado y los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estime necesarios. Los presupuestos de 2018 contemplan una partida de más de 200.000 euros a repartir entre González, Aznar, Zapatero y ahora Rajoy. Otra cuestión, eso sí, es la de la pensión a la que tienen derecho los altos cargos, que asciende al 80% del sueldo durante el máximo de 2 años. Esta es incompatible con cualquier otro ingreso público y, por tanto, con el sueldo sueldo de registrador de la propiedad de Mariano Rajoy.
Eso sí, seguirá siendo tratado como presidente, tendrá un lugar en los actos institucionales y en el extranjero podrá contar con apoyo diplomático.
Así estamos contando lo más destacado de este miércoles 8 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y comenzamos el tiempo de tertulia aquí en la linterna. Desde Barcelona, Rafa de Ribot, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, que te veo ahí liado con los digitales.
Buenas noches a todos. Es que, bueno, el fichaje de Courtois pues está entre...
¿Te ha alterado los planes?
Entre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno.
Otro fichaje.
Y el fichaje de Courtois pues están cambiando muchas cosas.
Vale, Courtois estaba previsto, ¿eh?
Ya, sí, pero, Gómez, no, pero se acaba de hacer oficial hace unos minutos.
Pues te dejamos unos instantes porque quería que comentar con vosotros lo de Mariano Rajoy y lo del expresidente del gobierno. De momento, entonces, la pensión, que supone el 80% del sueldo, no tiene derecho a ella, ¿no?
Es incompatible.
Es incompatible.
Como funcionario público, y Rajoy lo es, alto funcionario público, por cierto, como registrador de la propiedad, en el momento en que está ingresando dinero por esa vía, no tiene derecho a esa pensión de ninguna de las maneras. Bueno, eso ya sabía. Sí que tiene derecho a lo que en otros sitios se llama el estatus del expresidente, en efecto, a tener contratado secretaria, chofer, bueno, y como es consabido los medios de seguridad que estime el Ministerio del Interior, al cual también es derecho, no es una cosa graciable del Ministerio del Interior. No, en fin, esto es un puro trámite.
Claro, eso te iba a decir, que está pendiente de tramitación, ¿no? O sea, que todavía...
Sí, pero es así.
O sea, tiene que cumplir
el estatuto del expresidente, no sé en qué ley figura ahora mismo, conlleva este tipo de ayudas, apoyos o consideraciones hacia la figura del expresidente. También lo disfruta ahora mismo, que yo recuerde. Por lo menos la de seguridad, NAR mantiene escolta con cargo interior, por supuesto, coche y chofer, pero con cargo A, pero de confianza D, que yo ya he visto recientemente, y en el de Zapatero ahí ya me pierdo.
Son cargos de libre disposición, Felipe, además, ¿no? Que eligen ellos, quiero decir, a esas personas que les van a dar ese tipo de cobertura.
Y decías Felipe González.
Felipe González mantiene también la escolta, porque yo le veo bastante a menudo. Bueno,
sí, yo en el caso de Andrés, que le trabaja pocas semanas cerca, que tiene su oficina.
Entra dentro de la normalidad.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro, es lo normal, lógico.
Han sido segundas magistraturas del Estado, y yo creo que es lógico que tengan esa cobertura. Y, por cierto, ese estatus que decía Ángel de presidente lo tienen también muchos presidentes autonómicos, que no sé si eso es tan justificable, ¿no? Lo digo por si alguien tiene alguna duda, ¿no?, de que deban mantenerlo los presidentes del gobierno, que eso esa es una costumbre que se extendió también por las autonomías como la pólvora, vamos, y que casi todos los presidentes autonómicos tienen ese tipo de cobertura, ¿no?, de secretaria, de una cierta infraestructura que les acompaña durante unos años tras dejar la presidencia.
Pues todo esto es de después de Montoro, aclaremos que en tiempos socialistas, cuando los ministros, había un cambio de gobierno, los ministros socialistas se volvían a su escaño y cobraban tanto el 80% del sueldo durante dos años
como su
y seguían cobrando, por supuesto, su sueldo de diputados, si lo eran, o senadores, y además si tenían otro tipo de cargo, como la presidencia de comisión. Y hubo épocas, recuerdo cuando salió Felipe González de la Moncloa, que durante dos años todos sus exministros, y me parece que eran 8 o 9, durante dos años eran los españoles mejor pagados, digo, con cargo al Estado, por supuesto, y con unas cifras que salían que eran astronómicas.
Una cosa son los ministros, otra los presidentes, ¿no? Yo creo que hay que poner...
No, entonces diferencia. Los ministros lo mantenían también, ¿eh?
Sí. Y llegó Montoro con la tijera y dijo, hasta aquí. Rafa, perdona, ¿qué ibas a decir?
No, que yo creo que los expresidentes está moderadamente bien solucionado, y luego ya estará el detalle de si realmente la infraestructura de apoyo es más o menos necesaria, pero efectivamente yo creo que no sería de recibo. Cualquier fallo de seguridad sería inaceptable, ni tan solo verse forzado a situaciones de supervivencia, para entendernos, con lo cual me parece pues lo más lógico. Ahora, a partir de ahí, la infraestructura tiene que ser mayor, menor. Bueno, esto no está entrando en el ámbito de la discusión, pero sí, efectivamente, yo creo que corresponde dar esta cobertura y esta salida.
Ahora que lo mencionas, Rafa, Adolfo Suárez tuvo una época de cierta penuria económica. Y además, sobre todo...
A raíz
del CDS, sobre todo.
De ahí se creó el estatuto este del expresidente del gobierno, garantizándole oficina, coche. Era el primero y no se sabía qué hacer.
Y no lo hizo. Y alguna empresa que era pública y luego se privatizó, tuvo que echar una mano ahí para hacerle, o sea, para contratarlo y paliar una situación que era bastante precaria, que estuvo durante un tiempo siendo bastante precaria.
Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna. Enseguida hablamos de la mujer del presidente.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia en La Linterna, hoy acompañada de Rafael de Ribot desde Barcelona, Maite Alcaraz, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Javier, que me decías en la prensa digital que tiene básicamente una protagonista.
Sí, sí, hay una protagonista, además con un despliegue interesante.
Uh-huh, y, vamos a ello.
Y es Begoña Gómez. Empezamos por El Independiente. Begoña Gómez se ocupaba de contratar personal para captar donaciones. El Instituto de Empresa utilizará a Begoña Gómez para reforzar su imagen social. El PP sobre el fichaje de Gómez. Si fuera la mujer de Casado, sería cohecho impropio. Podemos dice, desde luego llama la atención. Y hay un tema interesante que yo recomiendo para poder comparar en qué han trabajado las mujeres de los presidentes del gobierno. Todo un despliegue de El Independiente. También El Español lo hace. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ficha por el Instituto de Empresa. La agencia de colocación de Sánchez no descansa en verano. El PP carga contra el fichaje de Begoña Gómez. Y OK Diario, Begoña Gómez dispara su carrera en paralelo al poder de su marido. Hay otro tema en El Español interesante. Uh-huh. El gobierno ve posible nuevos acercamientos de presos de ETA este verano. El Confidencial, cocaína, alcohol, casinos, violaciones, la vida disoluta de los terroristas del 17 de agosto. El periódico de Cataluña, acto contra el terrorismo, el gobierno catalán pide aparcar las críticas al rey durante el 17 de agosto. La Vanguardia, un juez de Barcelona pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigue al vicepresidente Pere Aragonés por el 1 de octubre. El diario ABC acaba de cambiar su principal titular. Iba con detenidos el histórico narco Manuel Charlin y su hijo en una macrooperación policial en Galicia y ahora manda Courtois ficha por el Real Madrid. El País sí lo mantiene. Detenido el histórico narco Manuel Charlin a los 85 años en una operación contra el tráfico de cocaína. El Mundo, PP y Ciudadanos critican el fichaje de Begoña Gómez. Sánchez aprovecha para colocar a todos los suyos. La mujer de Sánchez ficha por el Instituto de Empresa. Y La Razón tenía como principal noticia: la oposición reprueba a Colau por la inseguridad en Barcelona, y ahora lo ha cambiado por el principal titular: es Real Madrid anuncia el fichaje de Courtois para las próximas 6 temporadas. Pero vamos, durante todo el día la noticia principal ha sido: la oposición reprueba a Colau por la inseguridad en Barcelona.
Y es que se han unido el PDK, Ciudadanos, Esquerra, el PSC y el Partido Popular, que suma mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona. Montserrat Ballarín es la portavoz adjunta del PSC en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Montserrat, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que no es una imagen, ¿no?, a la que estemos muy acostumbrados, esa unión de todos los partidos, salvo la CUP y Barcelona en Comú. ¿Era causa de fuerza mayor unirse?
Bueno, yo creo que sí. Es cierto que no nos acostumbramos a unirnos demasiado, pero en estos momentos el descontrol que existe en la ciudad de Barcelona y sobre todo la falta de respuesta del gobierno municipal, pues ha llevado a que partidos con ideologías muy muy diferentes, pues hayamos conseguido pactar toda una proposición con distintos puntos, que entre otras cosas llevaba la reprobación de la alcaldesa y de su gobierno, sobre todo de cómo gobierna o cómo no gobierna, que es lo que más nos preocupa.
¿Dónde anda la alcaldesa? Porque Ada Colau ha sido reprobada ya 3 veces, ¿no?
Bueno, en las 2 ocasiones anteriores estuvo presente, pero en esta ocasión estaba de vacaciones y ha considerado que no era necesario anular o hacer un paréntesis en sus vacaciones para comparecer ante esta comisión extraordinaria que se ha convocado. no lo sabemos, estaba de vacaciones y hoy hacíamos broma entre, bueno, broma dentro de lo que se puede hacer de broma por uh-huh. ese asunto, evidentemente, de decir que casi habíamos reprobado en rebeldía porque no estaba presente, ¿no?, en este acto. Yo creo que ha sido un error importante no estar presente en un momento tan tan importante, porque, es decir, en agosto, por segundo año consecutivo, se realiza una comisión extraordinaria por problemas graves de incivismo, de convivencia en la ciudad, y que la principal responsable de la ciudad no esté, yo considero y nosotros consideramos que es un error grave.
¿Está tan deteriorada la ciudad de Barcelona?
La ciudad de Barcelona está arrastrando un deterioro progresivo. Es cierto que pues los narcopisos, el fenómeno del Top Manta, problemas en todos los barrios de seguridad se están haciendo pues cada vez más palpables, ¿no? Y la opinión pública realmente lo está viviendo con una sensación de que la inseguridad se ha instalado en la ciudad. Pero claro, todo esto en verano, con más afluencia de turismo, con menos policía en las calles, con más gente en general en las calles, el fenómeno del Top Manta más extendido, pues evidentemente la situación es más grave. Y después también hemos tenido el detonante la semana pasada del ataque por parte de un grupo de manteros a un turista, uh-huh. que realmente pues era una escena que yo creo que nos impactó mucho a toda la ciudadanía, y que el gobierno pues ha tardado mucho en reaccionar y lo ha hecho seguramente de una forma demasiado tibia.
Uh-huh. Si los grupos municipales, como ha ocurrido hoy, se han unido contra la gestión de la alcaldesa, ¿no sería posible que se unieran para poner en marcha alguna iniciativa que mejorara la seguridad en Barcelona?
Bueno, iniciativas yo creo que hay muchas, ¿eh? Yo creo que todos los grupos de la oposición hemos presentado proposiciones en el sentido de aumentar la Guardia Urbana, en el sentido de que hay que ser más estrictos con el control de la venta ilegal en la calle, con uh-huh. todo el respeto a las personas que la ejercen, pero la venta ambulante ilegal está prohibida en la ciudad de Barcelona. Y ha habido muchísimas proposiciones que a lo largo de estos años han ido presentando los distintos grupos políticos y que se han aprobado, pero que el gobierno después las ha dejado en papel mojado, no las ha aplicado. Nosotros mismos, como PSC, hoy, además de estar en esta comisión con el resto de grupos políticos y de solicitar que dimitiera la alcaldesa en tanto que responsable de seguridad, porque la seguridad de Barcelona depende directamente de la alcaldesa, no hay un concejal o concejala que tenga esta responsabilidad, la tiene ella directamente, y le hemos pedido que dimita expresamente porque no la está ejerciendo, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros, aparte de esta parte más, digamos, de control político, como PSC hemos presentado 57 medidas para que durante el verano pues mejore la convivencia y la seguridad de la ciudad, y una de ellas precisamente tiene que ver con aumento de los efectivos policiales, con que haya un único mando que coordine durante todo el verano, que hay que poner más servicios públicos, pues tanto en el ámbito de los servicios sociales, como en limpieza, como en seguridad, todo esto que se coordine. Esto ya se hace, por ejemplo, para las fiestas de la Merced, uh-huh. o para momentos importantes, de poner un único mando, ¿no?, para coordinar todos estos servicios. Hemos propuesto muchas medidas y bueno, la oposición yo creo que ha sido hoy y en general pues ha hecho muchas propuestas, pero en realidad el gobierno significa precisamente eso, ¿no? Decidir qué acciones se realizan y es quien ha de tener la iniciativa, ¿no? La parte de la oposición pues hemos de ejercer más lo que es el control y podemos hacer alguna propuesta, pero la iniciativa siempre ha de ser del gobierno, que eso es justamente lo que hoy le han reprochado todos los grupos políticos uh-huh. que han hablado.
Montserrat, desde Barcelona, Rafa de Ribot le quería hacer una pregunta.
Rafa. Sí. Señora Ballarín, buenas noches.
Sí, buenas noches.
El PSC conoce muy bien el gobierno de la ciudad, porque formó parte del gobierno hasta que la alcaldesa Colau los echó. Pero yo quiero aprovechar este conocimiento para hacerle la pregunta muy directa, señora Ballarín. ¿La causa de todo esto que está sucediendo, de esta degeneración de la convivencia en el espacio público, es una cuestión de incapacidad, de falta de recursos o de voluntad, o es consecuencia de un posicionamiento ideológico a partir del cual, por ejemplo, cuando sucede el otro día en la Plaza de Cataluña, el mantero siempre tiene la razón y el turista siempre es un presunto culpable?
Yo creo que hay prejuicios ideológicos, eso es evidente, ¿no? Yo creo que el Grupo de Barcelona en Común, pues dentro de sus filas tiene personas que habían declarado cosas tan, yo creo que tan terribles como que la Guardia Urbana era una policía torturadora, y realmente yo creo que la Guardia Urbana nunca se ha sentido respaldado mínimamente por lo que es este gobierno. Yo creo que es una cuestión ideológica. Yo creo que la izquierda tiene que reconocer que la seguridad es un derecho, y es un derecho que tiene que garantizarse desde los poderes públicos, porque precisamente la seguridad a quien más beneficia es a quien no puede pagársela, aquellas personas que tienen menos recursos. Y yo creo que hay mucha izquierda que ya lo ha reconocido y que lo ha asumido. Yo creo que nosotros como PSC, pues durante muchísimo tiempo, de hecho tuvimos un alcalde, Jordi Hereu, que había sido previamente concejal de seguridad y que creía muchísimo en la seguridad. Hoy he oído este discurso, por ejemplo, en Esquerra Republicana, que es un partido de izquierda, y Barcelona en Común yo creo que todavía tiene problemas para posicionarse al lado de la autoridad democrática.
Ante el hecho de que la alcaldesa no nombrara en su momento a nadie responsable de la seguridad, sí que la esperanza era que la aparición de una figura fuerte, como era el comisionado de seguridad, Amadeu Recasens, pudiera ser la solución. Está absolutamente desaparecido. ¿Los grupos del ayuntamiento piensan pedir su comparecencia? ¿Qué está haciendo el señor Recasens?
Bueno, hoy ha comparecido, ha sido un convidado de piedra, pero ha estado presente hoy en la comisión.
No ha dicho nada.
Yo creo que el señor Recasens es una persona que tiene bastante experiencia en temas policíacos, pero claro, las peculiaridades de la policía local, pues yo creo que tampoco es un experto, y yo creo que tampoco ha tenido el respaldo político suficiente para tirar adelante las reformas y el refuerzo que el cuerpo de la Guardia Urbana necesita.
Le saluda Ángel Collado.
Hola, muy buenas noches. De lo particular a lo general, visto el espectáculo de Barcelona, y no es la única ciudad donde se encuentra una alcaldía que no tiene el apoyo ni de una cuarta parte de los concejales, que llevan un año, dos o toda la legislatura parado, incapaces de afrontar cualquier tipo de proyecto. ¿No cree de verdad que es la hora de abordar una reforma electoral, al menos en lo que toca a los municipios, y instaurar esa segunda vuelta que los socialistas en alguna fase también se han planteado, y aclarar o dotar a los ayuntamientos, que al fin y al cabo no dejan de ser administraciones, sobre todo administraciones básicamente de gestión, de equipos solventes que luego pueden hacer el proyecto que sea, pero que lo lleven adelante?
Bueno, yo, si me permiten, no discrepo en que solo se dedican a administrar. Yo creo que los gobiernos locales hacen políticas, priorizan, tienen modelos de ciudad, priorizan acciones para realizar esos o para avanzar hacia esos modelos de ciudad, y eso para mí no es administrar, para mí eso es hacer política, ¿no? Es cierto que, bueno, pues hay tensiones entre lo que es conseguir que haya una gobernabilidad, que muchas veces imposibilitaba cuando no había, pues, la posibilidad de formar gobierno, y que la ley electoral en estos momentos, pues, da muchísima fuerza a aquel partido que tiene simplemente un voto más, ¿no?, que los restantes. Y seguramente pues habría que buscar fórmulas para mejorarlo. En eso lo comparto. No sé si puede ser la segunda vuelta, pero fórmulas para mejorar la gobernabilidad. Ahora bien, dicho esto, también me gustaría puntualizar que hay muchas maneras de gobernar. Y es cierto que nosotros participamos durante 18 meses del Gobierno de Barcelona en Común, y las áreas que llevamos los miembros del PSC, mis compañeros y yo, realmente funcionaban bastante bien, porque los acuerdos con la oposición los gestionábamos. Cualquier tema, desde el primer momento, pues lo intentábamos hablar con la oposición, consensuarlo y tirarlo adelante, y realmente funcionó bastante bien. Lo que pasa es que es cierto que el Gobierno de Barcelona en Común, los miembros de Barcelona en Común, no tienen esta cultura de pacto y de diálogo desde el principio. Es decir, presentan un tema, se hace una foto, lo venden a los periódicos y después van a buscar en un plenario o en una comisión el soporte de la oposición, ¿no?, cuando ya está todo cocinado y vendido, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una forma de gobernar que además desde el ámbito municipal es yo creo que es muy propicio para pactar muchos temas y despolitizar más allá de lo que es el ámbito municipal la política. Pasa que es cierto que pues este mandato, el tema del procés, lo ha envenenado todo. Es decir, el gobierno de Barcelona se rompió justamente por el tema de cómo había ido el procés y la intervención del Estado en Cataluña. Y claro, pues eso ha envenenado mucho todo lo que es el gobierno de la ciudad.
La última pregunta se la va a hacer Javier Fernández Arribas.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Por ahí quería ir yo. Quizá desde fuera nos da la impresión, quizá estemos equivocados, de que algunos políticos en Cataluña se preocupan única y exclusivamente del procés y lo que es gestionar la administración, bien sea de la Generalitat o incluso del Ayuntamiento de Barcelona, pues eso es pecata minuta y lo dejan un poco aparcado. No sé si esa impresión es correcta o no.
Totalmente, totalmente. Es decir, el proceso ha absorbido todas las energías políticas de los últimos 6 o 7 años en Cataluña. Y eso es terrible, porque el mundo está avanzando, los problemas cada vez son más globales, necesitas estrategias más coordinadas y sobre todo necesitas trabajar cada día, ¿no? Entonces, simplemente, aunque solo sea absorber las energías que ha absorbido este proceso, ya es un primer motivo para decir que, bueno, pues ha sido un problema. Pero es que además, pues claro, de la manera que ha fraccionado, de la manera que ha cortado lo que es la sociedad catalana y la política catalana, pues claro, es un problema, porque ahora ya no hablamos de derechas e izquierdas. Está la derecha independentista, la derecha no independentista, está la izquierda independentista, la no independentista. Claro, allí tenemos pues una amalgama de partidos que es muy difícil sumar en cosas concretas. Y bueno, eso es un problema. Realmente nosotros que hemos intentado como socialistas intentar establecer diálogos, puentes, plantear otros temas, pues realmente nos ha sido muy difícil porque todo el mundo identifica política con exclusivamente procés. Uh-huh. Y eso realmente pues es un drama.
Montserrat, resuélvame una pequeña duda. ¿Ha sido una reunión extraordinaria de la Comisión de Presidencia o de Seguridad? Estaban bailando los nombres aquí en la redacción.
Es que son las dos comisiones conjuntas, de Presidencia y de Seguridad.
Ah, bueno, pues entonces teníamos razón todos los compañeros. Montserrat Ballarín, portavoz adjunta del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y buenas noches.
Un placer y muy buenas noches a todos.
Hasta luego. Bueno, Rafa, la verdad es que tú, en el avance de las 8:15, me hablabas de que hace un año estábamos hablando de la turismofobia. O sea, sí. Que esto no es una cosa de ahora, de hace 4 días, sino que el año pasado estábamos a vueltas con lo mismo.
Y la campaña de Ada Colau estuvo basada en esto, con lo cual yo creo que tenemos un problema del bombero pirómano. Primero, atacas a todo lo que es las normativas de convivencia, con lo cual no las puedes hacer cumplir. Dices que el problema es el exceso de turismo, que sin duda genera una serie de problemas. Dices que la seguridad no se impone. Entonces, cuando le toca gestionarlo, primero, evitas poner un área fuerte, te pones al frente y efectivamente yo creo que hemos vivido un periodo durante el mandato de Ada Colau de degeneración progresiva. No es exclusivo de este mandato, no lo es. Uh-huh. Evidentemente viene de lejos, tampoco es un problema exclusivamente de Barcelona, pero creo que lo que está sucediendo ya estaba muy alertado y que Barcelona no deja de ser en muchos temas punta de lanza, y lo que está sucediendo con los pisos turísticos y la dificultad de convivencia que está generando en muchos barrios de muchas ciudades empezó seguramente de una forma más alarmante en Barcelona, pero se está extendiendo por toda España.
Sí, son varias provincias, de hecho, las que está pasando lo mismo. Maite, ¿qué me querías
decir?
Sí,
no, esto de Ada Colau de autonombrarse concejala de seguridad me recuerda a cuando Zapatero en el 2009 se autotituló también ministro de Deportes y a los pocos meses no nos dieron la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Es más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero decías tú, Rafa, efectivamente, yo es que lo que creo que esto responde a un prejuicio ideológico claramente, aparte de una incapacidad de gestión. Porque contabas lo que pasa en Barcelona y hablábamos con la concejala, y es que aquí en Madrid ocurre 3/4 de lo mismo. Si algo se tiene que dedicar un ayuntamiento es a dos o tres cosas importantes, que son pues limpieza, seguridad y tráfico, que ahora se llama rimbombantemente movilidad, ¿no? Uh-huh. Y resulta que estos ayuntamientos populistas han decidido que la seguridad es cosa de derechas, de fachas, ¿no? Es un poco progre, y que es mejor estar contra los que agreden a los ciudadanos normales que estar con los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es pues una falta de compromiso, ¿no? con los ciudadanos, porque cuando uno tiene un ayuntamiento espera que en las cosas básicas le resuelva, porque si no, ¿para qué necesitamos tantas administraciones? Y una de las cosas básicas que pasan en las ciudades, que pasan en la primera ciudad española, que es Madrid, y en la segunda, que es Barcelona, es que hay problemas de inseguridad, y para eso está el ayuntamiento, que yo creo que ha hecho dejación absoluta de funciones, ¿no? Y luego, a mí también me molesta especialmente la falta de respeto que tienen estos gobiernos populistas y también los independentistas con la oposición. Es decir, esta señora, yo no sé si seguramente se merece estar de vacaciones 6 meses, pero si hay un momento en el que tiene que estar es cuando se le va a reprobar, y le va a reprobar además toda la oposición en bloque, menos la CUP, que naturalmente la sostiene y tiene mucho que agradecer.
Ni siquiera ha asistido la CUP.
Por tampoco. Eso digo, pero porque considera que al final se han unido unos cuantos contra ella y no ha querido asistir. Pero es que los concejales que la han reprobado hoy representan a los barceloneses. Uh-huh. Es que, en fin, a mí me recuerda como las cosas que hacían los independentistas y que siguen haciendo en el Parlamento, ¿no? De tumbar cualquier propuesta que haga la oposición, de faltar al respeto a esos ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esta señora, que está cogida allí con alfileres, que hace mucha propaganda, que sale mucho en la tele, en los programas estos de telebasura, ¿no? Porque ya es muy progre y es muy tal, al final no está respondiendo a las cosas por las que se le nombraron, ¿no? Y entre otras cosas creo que tiene que ver con su incapacidad y con los prejuicios ideológicos.
Yo pensaba que solo se reprobaban a los ministros del PP, de Mariano Rajoy.
Pues ya ves,
y resulta que Ada Colau lleva 3 ya.
Sí, sí.
Yo creo que es de los...
3 en poco tiempo. Rafa, ¿quién es? Tú le has citado a la concejal del Partido Socialista en Cataluña, sí. A la figura de Amadeo Recasens. Es un personaje que es conocido por vosotros, pero aquí en Madrid quizás se conozca un poco
fue
menos, ¿no?
Director de la Escuela de Policía, y entonces, ante, en fin, la cuestión del prejuicio ideológico es evidente. Entonces todo el mundo decía, ¿qué va a pasar con un ayuntamiento que no cree en la seguridad? Uh-huh. Y entonces buscaron una figura técnicamente reconocida, y desde su posición de profesor, de director de la escuela, y además persona que ha estado vinculado a muchos temas de seguridad en muchas partes del mundo incluso, pues parecía una figura muy fuerte, pero es que fue nombrarlo y prácticamente desaparecer. Hay una cosa que Montse Ballarín también nos apuntaba, que es la desmoralización dentro de la Guardia Urbana, como pasa en muchas policías municipales, uh-huh. O con muchos cuerpos policiales, porque, y claro, si no tienes una cobertura política, pues al final la gente no da la cara. Recordemos el caso de Barcelona, seguro que encontraríamos otro, pero hay un tema gravísimo de unos altercados de unos ocupas, conocido como el caso de Ciudad Muerta, porque luego produce un reportaje, en fin, al final es una persecución sistemática de los policías implicados en este caso, promovida por el propio ayuntamiento y por la propia Ada Colau. Esto ha generado una fractura de confianza con las fuerzas de seguridad que efectivamente pues no dan la cara. ¿Y esto quién lo paga? Los ciudadanos.
Uh-huh. Aquí, Rafa, ocurre 3/4 de lo mismo en Madrid, caso por caso. Aquí recordad el caso del Mantero, que muere uh-huh. hace unos meses por claro. causas
Manteros
naturales.
Generales.
Efectivamente, y el concejal de seguridad, Javier Barbero, propaga la idea de que poco menos que había sido agredido y le habrá producido la muerte la policía municipal. Bueno, hay querellas de por medio, ¿no? Y este señor no ha sido cesado. Y ahí sigue. Entonces, quiero decir que cuando las respectivas alcaldesas mantienen esas situaciones, es que creen en lo mismo, es decir, están inhabilitando, dejando sin recursos a la policía municipal. Aquí en Madrid se nota, uno pasea por Madrid y ya no hay prácticamente policías municipales. Uh-huh. Están en guerra con el ayuntamiento, sus propios jefes no les respetan.
Es que yo creo que se acuerdan o tienen presente a los ciudadanos únicamente cuando se acerca la hora de votar y ven que necesitan esos votos. Yo cuando le planteaba a la señora Ballarín el tema de que, oiga, es que el tema independentista está absorbiendo, como ella ha reconocido, todas las energías a la hora de llevar una labor política, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, claro, y el día a día de los ciudadanos, ¿te acuerdas? Yo el otro día recordaba cómo amigos míos en Cataluña se lamentaban de que bueno, pues que si el transporte, la educación, el tema de la sanidad, o sea, lo que es el día a día de la, y sobre todo en las capas menos favorecidas, y gracias a la obra social de la Caixa,
sí,
que tiene una serie de programas en educación, en vivienda, en sanidad, en exclusión, etcétera, 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 pues gracias a esos programas, que no ya solo los tienen en Cataluña, también en el resto de España, pero sobre todo en Cataluña, pues esa gente menos favorecida, pues por lo menos tenía ahí un apoyo y una ayuda de la Caixa dentro de su obra social y de su carácter social que tiene. Pero es que los políticos están absolutamente absorbidos, y además me agrada que la señora Ballarín confirmara todo esto, porque están en su nube, están en su limbo hacia la independencia y como cómo era hasta el infinito
y más allá,
y más allá, y no rinden y no trabajan y no están ahí para solucionar el problema de los ciudadanos, que es para lo que se les paga. Y
yo creo que esto es evidente, ¿no? Javier, pero fíjate cuando se le pregunta a la propia Montse Ballarín, y en fin, yo creo que como con muchos concejales y alcaldes, cuando hombre, el ayuntamiento tiene que dar una respuesta técnica, enseguida salir a defender, no, nosotros hacemos política en mayúsculas. Yo creo que esto es uno de los problemas, que cada uno tiene que hacer su trabajo, y entonces claro, efectivamente no puedes, en fin, es que las mociones que se aprueban en los ayuntamientos de toda España, a veces es para ponerse las manos en la cabeza, es decir, mociones a favor de Palestina, en contra de el cambio climático, y en cambio no, pero si yo lo que quiero es la luz de mi barrio.
Claro, es que para eso están los ayuntamientos,
bueno,
efectivamente.
Pero fíjate que cuando se lo planteas, a la mayoría de alcaldes y de concejales defienden esta dimensión política de transformación a través de los ayuntamientos, que yo creo que es, bueno, pues esto, sumarse al desbarajuste de las administraciones. Todo eso, el mundo quiere hacer de todo.
Eso es muy, muy de la izquierda, ha dado un paso más con los llamados ayuntamientos del cambio, que están todos sostenidos por el Partido Socialista. En el primer acuerdo entre el señor Sánchez, el señor Casado, perdón, Casado, ¿qué estaría pensando yo? Y el señor Sánchez y el señor Iglesias, bueno, hace 3 años se repartieron el poder autonómico municipal, y entonces a Podemos, a las confluencias, etcétera, les tocó el poder municipal, les tocaron las grandes ciudades, y a cambio el Partido Socialista se quedó con los gobiernos autonómicos. El resultado hoy es que, como vimos a la señora Ballarín, decir que hay modelos de ciudad. Bueno, seguramente hay modelos de ciudad, pero todos tienen los mismos problemas. Es decir, y el primero es la seguridad. La primera obligación de toda administración es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y eso es así desde el medievo o antes. Es decir, que lo demás puede ser un modelo u otro, pero desde luego la policía municipal está para garantizar la seguridad y que se cumplan las normativas municipales, las leyes y la seguridad particular y privada de las empresas y de los ciudadanos. Y eso es algo que para los ayuntamientos del cambio no solo es que sea un asunto menor, es que no es que no les interese, es que ellos están con los manteros, ellos están con los ocupas y forma parte de su doctrina ideológica. Por eso desprecian lo que llaman ellos gestión. No, eso, ellos vienen aquí a hacer otra cosa. Pero es otra cosa que escapa por completo a sus competencias y el resultado es este. Y además es un hilo conductor. O sea, no solo ocurre en Barcelona. También hacen lo mismo, que también están en vacaciones. En Zaragoza estaba pensando que han perdido ya la cuenta de los meses que se ha cogido de vacaciones en lo que va de legislatura el señor alcalde de Zaragoza.
Y bueno, los viajes,
por los viajes a Chile, suelen hacerlo bastante lejanos, a países donde parece ser que ellos encuentran mejor eco a sus teorías.
Carmena también.
Hoy, no digamos Carmena, en fin, no quería centralizarlo tanto en Madrid para que no digan que somos centralistas y que siempre estamos hablando de Madrid, pero todos estamos pensando en Carmena. ¿A Carmena le preocupan las necesidades básicas de los ciudadanos, de los vecinos madrileños? No, la sociedad de Madrid le importaba cuando estaba Botella, eso le importaba mucho a la izquierda. Llegó la señora Carmena y Madrid, debe ser que ha pasado a ser una ciudad limpia, aunque hay que irse fuera de Europa para encontrar una sociedad, una ciudad cuyo centro esté más sucio que Madrid. Hay que cruzar el charco, y decir, no, cruzar el charco por un lado o cruzar a Gibraltar por el otro.
Ya, de hecho, pero cuando llega Carmena, lo primero que hace y tiene que hacer es reconocer que la deuda la había rebajado Ana Botella, y que, por ejemplo, problemas sociales que había denunciado el populismo, ¿no?, como los comedores sociales, que a los niños se les atendía, tuvo que reconocer que ese proyecto estaba culminado perfectamente por la anterior administración.
Y por Cáritas, además.
Sí, pero también por el ayuntamiento de Ana Botella.
En Barcelona estáis a vueltas con la seguridad, pero en Madrid lo que es absolutamente increíble es cómo la movilidad de los ciudadanos que pagamos nuestro impuesto de circulación está siendo coartada y discriminada por una serie de medidas del ayuntamiento que quiere imponer su modelo de transporte, es decir, bicicletas que, por desgracia, ojalá pudiéramos utilizar todas las bicicletas, la utilizan muy poquitos, pero sin embargo está cortando la Gran Vía, está haciendo una obra en la Gran Vía para cortar su circulación al tráfico privado, cuando lo que está es impidiendo que los ciudadanos pasen del este al oeste de Madrid, algo y sin alternativa, algo absolutamente caótico, y luego ya construyendo unos carriles bici, y además que pone unas protecciones para los carriles bici, para los carriles bus, que es absolutamente un peligro público para la integridad de los pocos ciclistas que lo circulan, y mientras tanto, bueno, pues los demás hemos incrementado nuestro tiempo de atasco pues el doble, con lo cual gastamos más gasolina, contaminamos más, y estamos pues realmente contentos de que tengamos un ayuntamiento magnífico que nos está haciendo la puñeta con la circulación, ¿no?
Pero pues vamos a cambiar de tercio. De la política municipal, Javier, a ir a la política nacional.
Pero es que lo sufro todo.
Pero bueno, compiten, también, en eso no te creas. Hace más carriles bicis, más
aquí,
difícil.
Madrid no somos más.
Y no solo yo, sino miles de madrileños que vemos cómo nos están
imponiendo un sistema que no puede ser. Está empezando a provocar una accidentalidad muy alta con los peatones, claro. Y no es una broma, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Y las propias bicicletas, las propias personas que conducen esas bicicletas, que van con el chasis en su propio cuerpo, ¿no? Y al final
eso es, en una ciudad dominada por los coches,
están produciendo los accidentes.
Es que los han puesto justo al lado del carril bus, con lo cual cuando hay una bicicleta que
es
va
una promoción irresponsable,
con el bus a la derecha y el camión de reparto a la izquierda, digo, bueno, ese hombre, esa mujer se está jugando la vida yendo en la bicicleta.
Efectivamente.
¿No?
Quería que escucharais unas declaraciones del expresidente del Partido Popular en el País Vasco, de Carlos Iturgaiz, hoy en el mediodía COPE, a cuenta de ese traslado de dos presos de ETA a una cárcel del País Vasco.
Yo lo que sé es que esto es que está dentro de un proceso que es el proceso que tienen que pagar el gobierno socialista y especialmente el señor Sánchez, el presidente del gobierno, tiene que pagar un peaje político al PNV y al mundo de Batasuna porque le han colocado al señor Sánchez en la Moncloa. Hay que escuchar al delegado del gobierno que al final está confirmando lo que dice el Partido Popular, que ya es una política de peaje político. Jamás se ha puesto en contacto conmigo, ni por carta, ni por llamada, ni por una tercera persona intermedia. Nunca se han dirigido a mí esos criminales. Yo lo quería recordar al ministro, que si el gobierno del señor Sánchez pues va a justificar estas cuestiones de acercamientos a través del perdón que piden esos criminales, esos perdones son de boquilla.
Pues estas eran las palabras de Carlos Iturgaiz en el mediodía COPE. Instituciones penitenciarias, según informó, ambos habían cumplido todos los requisitos que determina la ley. Habían cumplido 3/4 partes de la condena, han abonado la responsabilidad civil, han pedido perdón a las víctimas, se desvincularon de la banda terrorista, renunciaron expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades. Pero tú, Ángel, hacías en referencia antes a que perdona a las víctimas. Supuestamente lo hicieron a través de carta.
A través de carta. Mira que es difícil no hacer llegar una carta a Carlos Iturgaiz, un señor que tiene su ficha abierta en el Parlamento Europeo, con su dirección de correo. Aparte, por supuesto, es que está el teléfono para interesarse por cualquiera de sus direcciones, en su lugar de origen, en Bruselas y donde quieran. Es absolutamente falso.
No hemos escuchado a Juan María Atutxa. No.
Bueno, Atutxa seguramente no tienen que llamarle, porque Atutxa seguramente es partidario de esto, porque forma parte, es un ex dirigente del PNV, que es esto lo que quiere desde el minuto uno, con este gobierno, con el anterior, que es su vieja aspiración. Una vez que ETA ha dejado de matar, según sus teorías, llega la hora de la reinserción, deben estar primero cerca y luego libres, que será el siguiente paso. No sé en qué fase me exigirán el control de la política penitenciaria y el control de las cárceles, una vez que estén todos allí. Bueno, esto lo han tanteado en algunas ocasiones, pero en el anterior gobierno no lo obtuvieron, y será el siguiente paso que podremos ver esta legislatura si eso se prolonga. Pero igual que dicen y argumentan que esto es legal, es igual de legal que siguieran en Asturias o en la prisión donde fuera. Es decir, no está obligada a instituciones penitenciarias, no está obligado al Ministerio del Interior a acercarlo. Eso no es un disparate. España tampoco es la antigua Unión Soviética, donde los presos podían estar a 2.000 kilómetros de su... o 2.000 o 3.000 si iban a Siberia. No. En concreto, el acercamiento ha sido desde Asturias hasta el País Vasco, es decir, menos de 150, quizá 200 kilómetros, no más. Es decir, no es un problema, no es un drama para las familias y todas esas cosas. Para ellos, por supuesto, es un drama para los familiares de los asesinados, no para las familias de los terroristas. Quiero decir que, bueno, esto forma parte de la factura que empieza a pagarse. ya ha dicho el delegado del gobierno, no es que lo digamos nosotros, lo de menos ya es lo que diga
que
el
va
PP.
A haber más.
Lo ha contado el delegado del gobierno, que va a haber más, que va a haber más.
Y
nos van a seguir mintiendo con las con el seguro, con las condiciones, porque no se va a cumplir el haber pedido perdón a las víctimas directas o indirectas, seguro que no.
Y pero, hay otra importantísima, perdona Javier, muy rápido.
La colaboración con la justicia, por supuesto.
Claro, hay 379 atentados que no han sido aclarados. Claro, y estos señores que están en la cárcel son precisamente los que conocen cómo se ejecutaron esos atentados y cómo se mataron a esas personas inocentes. Yo creo que una sociedad digna que se dice respetar, yo creo que lo primero que tiene que respetar es a los ciudadanos. Aquí ha habido 1,000 personas muertas que esas personas no se representaban a ellas mismas. Representaban al Estado de Derecho, a la sociedad democrática. Y yo creo que el Estado tiene que defenderlas a ellas, a sus deudos, a las víctimas que han quedado hasta el final. Y hasta el final es hasta que se esclarezca el último atentado. Todo lo demás forma parte, efectivamente, como antes decía Ángel, en pagar una hipoteca que está pagando Pedro Sánchez por haber llegado a la Moncloa. Pero yo creo que hay cosas como estas con las que no se pueden jugar.
Y yo añado una incoherencia más, porque la mayor parte de los grupos que están a favor de, bueno, que ETA dejó de matar y hay que mirar al futuro y esto hay que normalizarlo y de verdad vamos a ir a otra cosa, son los que están intentando sacar a Franco y Franco para arriba y Franco para abajo y la memoria histórica. ¿En qué quedamos? No hay que mirar hacia el futuro y restañar las heridas y, bueno, y mirar y vamos a ser todos buenos y todo no sé qué. Uh-huh. Y resulta que, por otro lado, están atizando, además, unas heridas muy complicadas. Como
sí,
fue.
Porque quieren obtener réditos futuros, o sea, efectivamente.
Es una incoherencia y
de sacar a Franco de
que a mí
el Valle de los Caídos.
Rafa.
Me parece incoherente.
Sí, en el momento en que hay que hablar de política penitenciaria y de política a la vez, yo creo que, en fin, tendemos a armarnos un lío y que esto termine mal. La sensación de que es una factura, pues sí, pues es evidente. Uh-huh. Yo creo que esto es lo que pervierte todo el resto del debate. Nosotros podríamos hablar de política penitenciaria, podríamos hablar de qué hacer una vez ETA ha dejado de matar. Yo, que siempre he defendido que era necesario la dispersión de los presos en tanto en cuanto este era un elemento importante para debilitar a la dirección de la banda y el control del colectivo de presos, y la dispersión era una manera efectiva de trabajar contra ello, una vez ha dejado de matar seguramente no tiene sentido. Uh-huh. Pero evidentemente cuando esto lo vinculas a un precio político, en este caso por una investidura, todo el debate queda pervertido. Entonces no podemos hacer ni un debate sobre política ni un debate sobre presos y sobre normalización en el País Vasco, de víctimas, yo creo que es un mal planteamiento que siempre termina mal. Uh-huh. Es decir, y ese yo creo que es el problema en estos momentos, que no se puede introducir como torna política una cuestión tan sensible por una parte, y ahí tenemos la dignidad de las víctimas por delante, y yo creo que tan importante de otra, porque afecta pues a todo, pues a nuestro propio modelo de reinserción, que no es un modelo de prisión por venganza, sino de justicia respecto de aquellos que han sido víctimas del delito, y de oportunidad de cambio de vida para aquellos que lo han cometido, si realmente se cumplen las condiciones. Lo concreto, pues claro, es muy difícil decir si el perdón a las víctimas tiene que ser personalizado o genérico. Uh-huh. Y esto seguramente el legislador no cayó en ello. ¿Sería mejor que fuera personalizado? Seguramente sí, seguramente sí.
Les llegaría más, ¿no?, a las víctimas probablemente.
Efectivamente. Uh-huh. Les conformaría.
Eso es.
Tal vez.
Pues enseguida seguimos con este y con otros temas en la tertulia de La Linterna. Eso será, nada, en cuestión de 5 minutos, y abordamos, Javier, los titulares de la prensa de mañana. Los tienes, ¿no?
Sí, me van llegando, están casi todos.
Perfecto.
La Linterna.
COPE. Estar informado.